Bueno, la propuesta que vamos a presentar se llama Requiem. Uh-huh. Es una creación colectiva de Darío, Jairo y quien les habla. Es una suerte de homenaje a dos figuras del arte que nos convocaron a los tres, que son Nijinsky, Vaslav Nijinsky, un bailarín ruso de principios del siglo XX, que revolucionó la danza clásica, y Violeta Parra, que obviamente es mucho más entrañable para todos nosotros y conocida, ¿no?
¿No se está cumpliendo hoy un aniversario de ella o algo así? ¿Aniversario?
No, en febrero se cumplieron los 100 años de su nacimiento. Y la muerte es verdad, es ahora en octubre,
no
es en unos días.
Hoy.
Es hoy, porque estuve leyendo ayer y es hoy, es verdad. ¿Es 6? No, es 4. Es más por si 4 o 6.
Ahí vamos a chequear.
No, si 4 o 6, pero es en estos días. Sí, que yo lo leí estos días y dije, uy, qué fuerte, ¿no? Porque por poco no coincidimos, sí.
Ahí está bueno lo que decías, Melissa, vos, que es un trabajo colectivo, ¿no?
Sí, tal cual.
¿Cómo es llevar adelante una... en la dramaturgia, en el teatro, un trabajo colectivo?
Bueno, lo que, digamos, el rol que yo ocupo en este equipo es el de dramaturgista, que no es exactamente lo mismo que dramaturgo, ¿no? Está bueno eso, ver de qué se trata, porque es básicamente un acompañamiento del proceso, es como una especie de, el dramaturgista es como una suerte de primer espectador de la obra, ¿no? Que va acompañando desde una mirada un tanto externa, ¿no? Uh-huh. A lo que va sucediendo en el proceso que empiezan proponiendo los chicos, ¿no? Empiezan proponiendo a partir de algunas experimentaciones escénicas que hicieron mientras estuvieron formándose en Barcelona y trajeron estas ideas para acá. Yo me incorporé a partir de eso y de esa manera, digamos, fui aportando a la dramaturgia textual.
A ver, ¿cuáles eran las experimentaciones de esas que realizaban ahí en Barcelona?
Sí, justamente cada uno de nosotros eligió como un material, un solo, un monólogo.
¿Cada uno distinto?
Fue al mismo tiempo, en el mismo proceso de investigación, pero cada uno con algo, ¿no? Yo elegí a Violeta, que como que fui encontrando en el proceso una serie de potencias, de ideas fuertes que me convocaron, que era la categoría de mujer. Nunca había trabajado una mujer en teatro yo. Por supuesto, su relación con la obra y un poco también la soledad y también cómo la sociedad le dio la espalda a Violeta, literalmente, ¿no? Le dio la espalda y me servía eso para la idea de género, ¿no? Eso fue lo que a mí me convocó. Y,
¿Jairo?
Y bueno, la locura, la desmedida poesía que me proponía a mí Nijinsky y como todo este lenguaje que se conectaba con... como con mi vida, con el momento, con todo lo que estaba ocurriendo, también pues me hizo como investigar a un bailarín que estuvo preso de su locura, que en un momento perdió control de su cuerpo, que en ese momento era su todo, y a partir de ahí cómo se conectaba como con mis herramientas y todo lo que quería yo decir en el espacio, y bueno, ahí en un momento empezamos a hacer como semejanzas, y con la necesidad que teníamos de ir al espacio, de empezar a construir juntos, decidimos hablar de esto que es universal, en la locura de estos dos artistas que se lanzaron con todo así a hablar su poesía, su vida, y generar una oda o una obra con todas esas sensaciones, imágenes que nos generaban, y construir una sola pieza en la que hablamos de la locura del artista, de esa cosa que es de alguna manera innombrable, pero que la logramos pronunciar a través de imágenes y a través de textos que con Melissa fuimos organizando y trayendo palabras de muchos autores.
Se mezclan otros autores también.
Sí, sí. Muchos textos también de Melissa, ella nos iba mirando en los ensayos, iba construyendo también dramaturgia. Y a partir de todo eso aparece Requiem, que es como un conjunto de imágenes y de sensaciones y de momentos, de sonidos.
Traigo un ejemplo muy... que por ahí no está ligado directamente a esto, ¿no? Pero digo la fuerza, decía la experimentación, la fuerza, la locura de un artista, etcétera, etcétera. Hay una anécdota que está buenísima, que la cuenta Jairo, que estaba, creo que era en París, me parece, no recuerdo bien particularmente el lugar, y jugaba en Francia, jugaba Maradona, pero esto te estoy hablando cuando recién arrancaba la Maradona, Entonces le dice a Piazzolla, le dice Jairo, che, vamos a ver, a juega un tal Maradona, que dicen le está rompiendo, bla, 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 que esto y que el otro, y dice, no me gusta el fútbol, dice, no quiere el fútbol, vamos, acompáñame, qué sé yo. Se plantan en la cancha a jugar, no era acá, venía de París en ese momento Jairo, con, están viendo el fútbol y Piazzolla estaba pensando en lo que iba a componer hacia adelante, ¿no? Lo que tenía la cabeza en otro lugar. Justo de la coincidencia, cuenta Jairo, que se acerca a Maradona y en un momento de uno de los pases salta en el aire, la para de pecho, yo lo hago futbolísticamente a esto, y coloca un pase. En ese momento que Piazzolla no le interesaba nada del fútbol, se para en el medio de la tribuna, cuenta Jairo y dice, ¡Nijinsky! ¡Nijinsky! Le grita a Maradona.
Ay, una anécdota brutal,
¿no? Se pone la piel de gallina.
Por el salto.
Por el salto y cómo lo hizo, porque Maradona es estéticamente un artista, más allá de lo que le podemos discutir en otra cosa, ¿no? Pero vuelvo otra vez al autor, disculpe que me haya metido en esto.
No, es muy bonita la imagen, ¿no? Porque Nijinsky se hace famoso por su salto.
Por un salto que hizo.
Piazzolla le grita y dice que, claro, nadie entendía por qué gritaba Nijinsky en el medio de la barra, ¿viste? Pero es una linda anécdota. Y ahí tocaban otros textos que decía Jairo. ¿Cuáles son aquellos textos que entran? ¿Tuyos?
Hay algunos textos míos, pero de base está el diario de Nijinsky. Nijinsky escribe un diario que está dividido en la vida y la muerte, ¿no? Donde hay algunas cuestiones ahí que están inspiradas en ese diario. Y después también, obviamente, canciones de Violeta Parra, cartas de Violeta Parra. Y algunas otras cuestiones. Bueno, Liliana Calao, que nos dio el permiso, la poeta mapuche de Comodoro Rivadavia, nos dio el permiso de utilizar uno de sus textos también. Así que sí, hay una articulación, hay un diálogo entre varios universos.
La obra ya se presentó en otro momento, ¿no? ¿Hay un cambio, hay alguna modificación, transformación desde la obra allá con la carita de Jairo? Me está diciendo.
Hay un duelo porque el otro miembro clave de este equipo es Ignacio Cantú, ¿no? Que es un músico local.
Tremendo.
Tremendo, y él también construyó Requiem, ¿no? Cuando nosotros terminamos de conjugar estos lenguajes juntos los tres, lo invitamos a Ignacio, siempre trabajamos con Ignacio que podemos, y le dijimos, mirá, se llama Requiem, que es una forma musical, no es una misa fúnebre el Requiem, pero ninguno, no somos músicos, ¿qué se te ocurre? Y ahí se sumó enseguida él. De verdad, Ignacio es un creador
tremendo,
único, y además es un gran compañero. Es muy, muy sencillo para nosotros trabajar con él. Nos llevamos muy bien trabajando, y obviamente hizo un trabajo musical bestial. Super. Y en el estreno él tocaba en vivo un piano gigante, el piano del auditorio, y todos sus aparatos chiquitos que van...
¿No es la sensación esa cuando lo ven a Iki Cantú, que vos decís, lo ves a Moby, ves a los Chemical, a los Chemical Brothers, también a diferentes músicos que experimentan, y decís, no tiene nada que envidiarle,
no,
en absoluto,
nada,
¿no? A los que experimentan con la música. Me gustaría meterme en la cocina, de la obra, no, de los ensayos, ¿no? Hay tensiones también en las discusiones que van llevando adelante en lo que se va a encontrar. Yo me anticipo todo. ¿Cómo son esas cocinas? Pero digo positivamente, ¿no?
Sí, las tensiones de voto. Yo me mantengo más bien al margen de esos momentos críticos. Espero que pasen y después hago alguna
Melissa foto. Le da luz a todo. Con la palabra, con sus textos.
¿Cómo son esos momentos de construcción en el teatro, en los ensayos?
Obra en particular es la primera que hacemos juntos en escena. Jairo es uno de los actores, creo que es el más maravilloso con el que he trabajado, y además es el mejor compañero que he tenido. Entonces, en muchos sentidos es muy sencillo, pero en muchos sentidos es muy complejo, porque es el primer proceso que afrontamos con eje en la dramaturgia del actor, ¿no? Que es en lo que investigamos nosotros. Entonces nos emancipamos un poco de la figura de la dirección, que es una tendencia que está ocurriendo, ¿no? Hay muchas obras que se dirigen sin directores, ¿no? Armando estas otras lógicas, ¿no? Pero es difícil porque estás adentro y estás respirándolo, y invitamos a Melissa y Melissa lo ve y nos aporta. Entonces es un proceso duro, fue un proceso duro esta obra. Todavía, el otro día Jairo lo decía en una nota, todavía no alcanzamos a tomarla del todo, pero tiene que ver con la temática. Nosotros abordamos la soledad, el desamparo y el impulso de muerte en Violeta y Nijinsky, ¿no? Violeta se suicida y Nijinsky termina en un psiquiátrico, ¿no? Entonces meternos con esa hondura genera una sensibilidad, más que uno es sensible, por eso uno hace arte, en la que a veces no sabemos por qué reaccionamos en los ensayos, y a veces estamos tristes, y a veces tenemos un ensayo pésimo, y hay veces que salimos con toda la esperanza y la claridad de que esta obra genera algo mágico, íntimo y ritual, ¿no?
El otro día presentaba, bueno, decía que ojalá que vengan los chicos aquí a charlar, y yo decía que los consideraba, creo que se va a entender lo que digo, como obreros del arte, ¿no? En el sentido de esto que están diciendo, que parece que están construyendo así con el material, así lo viven todo el tiempo, me parece...
Acarreando cosas, también es no, literalmente.
No, pero digo, desde el trabajo, sí. Desde el sudor del trabajo, ¿no? Me parece que, bueno, he charlado en algún momento también con Jairo, y me parece que laburan desde ese lado, ¿no? Transpirar la camiseta para llegar a ofrecer algo para que experimente también el público.
Sí, el ver el teatro como algo que está vivo, o sea, somos seres humanos y puede ser que hoy estoy con cierta actitud, cierta forma de ver la vida, mañana no, mañana voy a estar completamente hacia adentro, en un agua profunda, y también, o sea, ver en el espacio eso también, qué pasa con los cuerpos o con la comunicación con el otro con relación a lo que está pasando hoy y no ayer. Eso nos ha permitido también como trabajar y rehacernos también cada día. Y claro, esta vez vamos a hacer una temporada y es otra cosa. O sea,
en otro marco también se da, ¿no? En otro marco muy interesante.
Sí, son los cuerpos que tenemos hoy, son las preguntas que tenemos hoy. Todo se empieza como a rehumanizar, reactualizar, revivir. Y creo que esa sensación de estarlo haciendo también como con la pasión y con la entrega y con la necesidad de decir algo es lo que hace que uno no se aburra de hacerlo cada vez que lo hace o nunca nos va a dar pereza ponernos en el espacio a traducir algo que posiblemente hemos hecho muchas veces, pero cada vez se reactualiza y eso genera en nosotros esa comunicación, y por eso nunca va a haber violencia en lo que hacemos, o sea, nunca vamos a necesitar ni gritarnos ni nada de eso, porque es algo más humano que atraviesa el trabajo.
Qué grande, qué grande. Yo les agradezco que hayan venido hasta aquí, hasta la radio, a charlar. Por ahí en algún momento ya lo hemos dicho, pero me gustaría invitarlos a ustedes y a algunos otros actores también de aquí de Esquel, a que nos ayuden a pensar desde el teatro, como estas palabras, ¿no? Que utilizamos a veces como una excusa el teatro, cada vez que viene Darío también. Utilizamos la excusa del teatro como para empezar a charlar nuestras cuestiones humanas también. ¿Algún día con mate, algunas tortas fritas aquí, les parece?
Buenísimo. Con mucho gusto, sí.
En la voz de ustedes, cualquiera de los tres o los tres juntos, ya que es un trabajo colectivo, inviten a todos los oyentes y hago un paréntesis. Hualcaina, Lago Futalausken, Cholila, que están escuchando, si quisieran llevar esta obra algún fin de semana, algún día, para qué lugar, ustedes están disponibles para poder, tendrían que arreglar, ¿no? Que se comuniquen con ustedes. ¿Cómo hacen? ¿Hay alguna red social, algún teléfono que se comuniquen?
Sí, nosotros nos hemos nombrado el Jardín Teatro Laboratorio, ¿no?
Me encanta la palabra laboratorio.
Se llama Teatro Laboratorio. Es importante aclarar, está bueno, ¿por qué nos llamamos Teatro Laboratorio? Nos llamamos Teatro Laboratorio porque hay un gran pensador del teatro que cambió la historia, que se llama Jerzy Grotowski, un polaco, que nombró Teatro Laboratorio a una de las fases de su trabajo. Y nosotros nos nombramos así, no solamente porque investigamos, sino porque investigamos en una línea que tiene que ver con esa, ¿sí? Porque también a veces se usa mucho el nombre laboratorio, lo van a encontrar en un montón de lugares, de cosas, pero en el teatro tiene una particularidad. Es como que Grotowski habla de hacer un teatro pobre, escribió un libro que cambió la historia del teatro, que también se habla mucho del teatro pobre, a veces un poco pensando que tiene que ver con hacer obras con pocas cosas, eso no es hacer un teatro pobre, aclaramos. Entonces el teatro laboratorio tiene que ver con esto, ¿no? Un poco el eje es la dramaturgia del actor, el eje es el actor. El actor como alguien que genera poesía, que genera cuerpos, como Artaud lo decía y eso. Por eso nos llamamos el Jardín Teatro Laboratorio. Tenemos una página en Facebook que se llama el jardín.teatrolaboratorio. Instagram, lo actualizamos un poco, no somos muy, ¿cómo se dicen los que están mucho en las redes sociales? No somos demasiado ahí, pero le tratamos de poner onda ahí.
Pero se pueden comunicar.
Pero se pueden comunicar con Instagram, Facebook y bueno... Y este sábado y domingo vamos a estar en el auditorio a las 21 horas. La función del sábado es en el marco del encuentro de teatro, del 31º encuentro. está buenísimo eso porque hay unas entradas muy económicas, a 100 pesos.
Talonarios también.
Y hay una, hay como un talonario que con 500 pesos podés ver 11 obras de teatro.
Un lujo.
Locales, es una oportunidad.
No lo puedo conseguir en ningún
lugar. Me parece fantástico eso, hay que aprovecharlo. Y el sábado vamos a hacer otra función, la entrada tiene un 100 pesos más, cuesta 200. Porque ya no está auspiciada por Cultura, y de todas maneras la hacemos el domingo, las 21 horas también. Y algo importante, nuestra obra tiene como particularidad que es para 40 espectadores. Entonces recomendamos que las entradas se retiren con anticipación, porque si uno llega en el momento, puede ser que no haya lugar. Y uno para ir al teatro se prepara en general, entonces es un bajón ir y que no haya lugar. Pero no se puede hacer excepciones porque la propuesta, el dispositivo escénico, requiere de que haya 40 espectadores como máximo.
De verdad, muchas gracias. Yo digo siempre que, más allá de que nos reímos, que la pasamos bien cuando estamos, a mí me gusta por ahí complejizar también las charlas en la radio, ¿no? Agregar un poquito de complejidad a lo efímero que tiene la radio, y ustedes siempre le aportan esto aquí, así que les agradezco de verdad, ¿eh?
Muchas gracias, Mauro.
Muchas gracias.
Melissa Estocco estuvo con nosotros, Darío Castro y Jairo Bedoya. No se pierdan el laburo que hacen los chicos, que aportan a Esquel una enormidad.